Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 127. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Room, la habitación. Está una película del mismo director que hizo Frank, una gran película.
Hermosa película, de esas que van directo al corazón y no te los olvidas nunca.
Yo quise verla para este podcast, que no la había visto y ustedes me la habían recomendado varias veces, pero se me pasó, así que todavía la tengo pendiente. Pero es buena, ¿no?
Es una muy linda peli. A diferencia de esta, ambas son dramas.
Para mí tienen muchos puntos en común. Si bien obviamente Room toca un tema muchísimo más fuerte y oscuro y duro, pero tienen muchos puntos en común para mí.
Bueno, es una película difícil, Room. Y sí, este va a ser un podcast difícil. Porque es un tema, como dice Santi, muy fuerte. Y una de las cosas que tiene muy a favor esta película, que a mí me pareció excelente, es que es, digamos, la genialidad de limitar todo al punto de vista de este chico, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Pero hay un par de momentos en los que se salta el punto de vista que me hizo un poquito de ruido. Creo que es la única que me hizo ruido de la película. Pero bueno, antes de empezar a mencionar esos momentos, Fede, da tu alerta de spoilers para no cagarle a nadie en ninguna sorpresa.
Sí, recuerden que la idea es que vean la película antes de escucharnos, porque la spoileamos. Y sí, en este caso lo tenemos que decir muy al comienzo, porque una de las cosas que tiene de fantástica esta película es el manejo de la información, cómo te vas enterando de, de las cosas.
Bueno, vos, por ejemplo, Fede, saliste del cine diciendo que te sorprendió mucho enterarte que estaba secuestrada ella. Cuando para mí era lo que yo medio di por sentado de entrada.
Ah, yo también lo di por sentado.
Bueno, a mí me pareció, digamos, no es que me sorprendió. Creo que en todo momento era una de las cosas que podía llegar a estar pasando. Pero yo al comienzo, bueno, digamos que la película te va empujando para ese lado hasta la escena, la excelente escena en que la mamá le decide contar, digamos, sobre cómo es el mundo y le termina contando por qué están ahí. Esa escena me parece que hasta ese momento es como el mejor momento de la película.
Yo creo que de las películas en las que, creo que no estoy exagerando, más veces lloré. Realmente las películas tienen tipo un momento emocional, dos, ponele. Acá yo creo que lloré 7 veces.
Y ninguno es...
Mirá vos, yo la fui a ver con vos y no te sentí llorar. Yo no lloré.
Yo tenía los ojos tipo llenos de lágrimas toda la película.
A mí me pareció como muy, muy difícil de ver, o sea, muy triste, pero no me emocionó. Es como que sí, me atacó de otra manera.
Sí, a mí tanto tampoco me emocionó, pero sí me parece que la emoción que te genera no es forzada. Digo, no lo hace, no va por el camino fácil de hacerte llorar, por ejemplo, como en Click.
Con Adam Sandler. ¿Por qué estamos hablando de Adam Sandler en una película tan hermosa como esta?
¿La del control remoto?
Sí, hay un momento es claramente muy manipulativo. Pero lo que digo es esto, que es... nada se siente que está hecho alrededor para que llores. Digo,
No.
Es una historia difícil de ver, pero nada...
No hay golpe bajo.
Claro, eso
no
es una situación... Bueno, yo en un momento estaba pensando... Después volvamos a lo que estábamos diciendo antes porque quiero terminar con eso. Pero yo en un momento estaba pensando... ¿Esto es golpe bajo? No sé. Si, golpe bajo sí o sí tiene que ser con connotaciones negativas. Porque en un momento yo pensaba... Cada dos frases que dice el nene, una te estruja el corazón.
Es un puñal.
Y eso no es un golpe bajo, no sé.
Para mí la diferencia muy como grande entre un golpe bajo y esta película, que no lo ves para nada, es cómo se cuenta. Una cosa es, en un diálogo, el chico dice algo que es muy fuerte y te llena los ojos de lágrimas, te rompe el corazón. Otra cosa es traveling in hacia la cara del chico, música emocionante sonando de fondo, brillito en los ojos, dice la frase. Sí. Eso es un golpe bajo.
Sí, sí, es
acá
una
película. No, acá es, yo lo, por ejemplo, este director lo comparo un poco, siempre queremos no comparar, pero lo terminamos haciendo con Linklater. Es un chabón que es muy naturalista.
Sí.
Y todo se siente que avanza, por eso no es golpe bajo. Para mí es como la vida.
Bueno, lo que sí es interesante, porque en el caso de Linklater, su naturalismo es como más...
Mostrando lo positivo.
Sí, lo lindo de la vida. Acá lo hace horrendo, porque el tema es horrendo en general.
Sí, pero para mí este chabón, habiendo visto Frank y ahora Room, es un tipo que para mí sabe encontrar belleza en cosas muy feas, duras,
sí,
complejas.
La relación entre, y ya vamos a hablar un poco más también de los actores, me parece, de Brie Larson y del chico, Jack. Todo el principio en el que ella tiene que mantener esta farsa, esta... fantasía de que el mundo no es el mundo es la habitación.
Sí. Me encantó que le digan room y no the room. Sí, claro, genial, sí. Eso.
Es una locura. A mí me hizo pensar mucho lindo. En cómo uno le habla a los niños, ¿viste? Sí.
Para todo explicar. Toda la fantasía que le inventó y todas esas cosas me parecieron brillantes.
Es fascinante y es como... Bueno, quiero terminar primero la idea anterior. Me gusta mucho cómo se comunicó... Que a veces cuando uno le cambia la manera de hablar para explicarle algo a un niño para que lo pueda entender, hace que uno cambie la manera de hablar de uno, que sí, uno claro. Se acostumbre. Y con respecto a la premisa en general, que yo no yo tuve la suerte de no saber prácticamente nada, no sabía que había alguien encerrado en un cuarto, no sabía quién lo estaba encerrando a quién, ni nada por el estilo. Y eso prácticamente es algo que te podés dar cuenta con ver el logo, el nombre de nombre de la película y el logo. Es algo que ya podés intuir desde ahí. Uh-huh. Me encantó la premisa porque es prácticamente en un nivel, parece una premisa de ciencia ficción. Tipo, ¿qué pasaría si un nene...
Sí, es un poco un what if.
Claro, es un nene que nace y crece conociendo una habitación. Y no es el típico búnker que vemos en otro tipo de películas. Es una habitación que es como un departamento muy, muy pobre cuando todavía no sabemos que está en el patio de alguien.
Sí, además al final de la película tampoco... Se nos da a conocer el por qué llevó a este tipo a hacer lo que hizo.
Es que me parece que la película no está nunca ni siquiera cerca de querer entender a este tipo, que es un monstruo, ¿no? Claro. Básicamente por lo que hace.
Sí, ya para mí algo que habló mucho del tipo es cuando ella le explica al hijo que lo conocían como...
Old Nick.
Eso que, ya para
dicho
mí
habla... sea de paso, es una manera de decirle al diablo.
Claro. Eso me parece que hablaba mucho de él. Ya que en el barrio se lo conozca como el viejo Nick, ya te da algo que es un chabón perturbante, capaz que tipo, que viste, acosa, mira...
Ah, pero vos interpretaste que ya lo conocía.
Yo sí, que era un chabón como medio...
Claro.
Es como, viste, el viejo loco del barrio.
Claro, bueno, ella... Bueno, sí.
No, que yo pensé que él se dio a conocer así, pero nunca me imaginé que lo conocía antes del secuestro. Obviamente todo esto sí queda como muy a la imaginación de uno, ¿no?
Porque,
¿no?
Porque en realidad, bueno, claro, el punto, en realidad, el foco que hace la película es la relación entre estos dos y las decisiones que ella toma también cuando está enfrente de la cámara y la mina le pregunta, bueno, ¿por qué no lo... No dejaste que tu hijo se vaya.
Ese ahí momento, era para tipo, decir fuck you a la no, periodista.
Igual pero pregunta algo que es interesante.
Sí, igual no. es una pregunta recontra válida.
No, pero es una pregunta recontra mala leche. Una cosa es pensar
eso.
7 años después, desde con tu trajecito, pensando en tomando un café, pensando qué pregunta le vas a hacer a esta pobre víctima con tus años de periodista. Otra cosa es, estás encerrada hace 2 años en... Bueno, ya se entiende, ¿no?
Sí.
Digo, por eso me parece una pregunta absolutamente mala leche y hija de puta.
Lo fue, no, claro.
Me dio mucha bronca esa pregunta, boludo.
Es que... Bueno, está hecho para eso, tranquilo.
Sí, claro.
Es que me dio mucha bronca, boludo.
A mí me pasó
porque que... Personalmente odio ese tipo de personajes en la televisión real. Esa gente existe.
Sí.
No es un personaje
sí, que claramente las preguntas estaban armadas para hacerla llorar. De hecho, en un momento intenta evitarlo y la mina le dice, no, dale, llorá, porque eso es lo que vinimos a buscar.
Claro.
Con respecto a eso a mí me pareció, y esto también tiene que ver mucho con mi opinión personal y seguramente es muy similar a la de ustedes. Bueno, la película tiene un trabajo del sonido espectacular.
Sí.
Y cuando están llegando a la casa y se empieza a escuchar barullo y se escucha uno que otro flash, decís, sí, boludo. Es tipo, me parece que la prensa prácticamente, y esto por eso, bueno, por ahí es una exageración porque es una opinión muy personal, pero la prensa en esta película es casi tan villanística, me pareció tan maligna como...
Sí, claro.
Desde el punto de vista de la gente acosándola cuando la piba tipo no vio otras personas durante 7 años y el nene nunca acosando la casa y después a través de esta figura que es desastroso lo que quiere conseguir. Pero es una manera de tirarte una pregunta que es muy válida.
Sí,
y eso,
es la pregunta que la destroza a ella y hace que intenta suicidarse.
Claro.
Obviamente que la pregunta es válida y la respuesta es durísima. Y claro. La pregunta es durísima.
Y lo peor es que hasta el momento...
Que mala leche.
Estás con el personaje de Brie Larson. A mí nunca se me pasó por la
cabeza. A mí me pasó lo mismo y eso es lo que me pareció que fue perfecto de ese momento. Cuando te lo dicen, es como se lo están diciendo a ella.
Claro.
Nunca se te ocurrió que quizás lo correcto hubiera sido hacer eso. Es una locura. Ese momento es fuertísimo.
Sí. Otra cosa que me encanta es... Bueno, una vez que salen del cuarto, ¿cuáles son las implicaciones psicológicas que van a nacer a partir de esto? O sea, por la prensa, en el caso de Brie Larson, cómo el niño va a vivir de ahora en más. Y algo que me pareció súper lindo es que decís, este pibe ya está arruinado, porque nació confinado a estas cuatro paredes, no sabe que existe, tiene que ahora acostumbrarse a hablar con otras personas que ni siquiera sabe que existían.
Pero
el final, cuando sí. entra al cuarto y después ya le dice chau, te queda
sí.
como que
sí,
listo.
Sí, eso
es como...
Sí.
Es el final perfecto.
Es hermoso y... Te das cuenta que el pibe va a estar bien. Es como bueno, que el chico, o sea, va a ser muy fuerte, va a ser una paja todo lo un camino que le queda por vivir, pero va,
sí, sí, algo,
que
algo
va
que no,
a salir.
Algo que no va a terminar de superar
pero
nunca.
Eso es algo que dice el médico, que me parece que es importante. Lo dice en una frase nomás, pero
sí, que
explica que por suerte salió a esta edad cuando el chico todavía puede seguir como... Todavía no terminó de armarse, viste, su cabeza, su manera de ver el mundo. Todavía está en una etapa, en una edad en la que puede... aprender cosas nuevas, entender y cambiar la manera de ver el mundo. Distinto, me parece, a Brie Larson. Ella ya, tipo, una vez que tenés un trauma así, de más grande es como ya está, ya no podés, para mí, superarlo.
Sí, igual eso que dice el médico me parece que es la manera más, digamos, científica, real, de verlo. Pero me parece que justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Que esta película cuenta una historia terrible, pero la esperanza, digamos, lo bueno que le ve a la vida es esto. Es ver que este niño, hay niños que por ahí... con mucho menos o mucho más, digamos, no superan, no van a superar esa clase de cosas. Y este es un nene que estamos viendo la historia de alguien que sí, que alguien que tipo va a poder, digamos, que estamos viendo que va, o sea, nos imaginamos que de ahí en adelante va a tener una tiene un final feliz, digamos.
Y para mí eso es en gran parte gracias a la madre, porque se nota que en varios momentos se quiebra y le grita y lo reta al chico, pero también te das cuenta que es una madre que durante esos 5 años parecería que siempre tuvo de mantener la alegría para su hijo.
Sí.
Inventando
sí,
historias, cuentos. Le trató de como mantener el espíritu arriba al hijo. Y de última, o sea, ella estaba destrozada por dentro. Pero que el chico no entienda que está encerrado, que están secuestrados. Que el pibe sea feliz.
A mí me gustó mucho el camino ese. A lograr la posición de ambos al final de la película, que es de esperanza. Porque cuando sale y decís... Y lo ves a Jack teniendo que interactuar con gente y todo el tiempo preguntando sobre la habitación y ves que estaba cómodo ahí y
sí,
necesitaría volver.
Y hablándole a las otras personas a través de su mamá, por ejemplo.
Claro. Y bueno, y después el tema de Brie Larson, del personaje de Brie Larson, donde es confrontada ahora de nuevo por su familia, que es durísimo que el padre no pueda ver a su hijo. O sea, porque lo que ve en el hijo es el fruto de una violación, que no lo puede ver.
Sí.
Y se tiene que ir. Y después ella, que piensa que todo fue culpa de la madre, de alguna manera, por haberla criado tan bien, en
igual,
confiar con...
Me parece que eso es un arranque, un, digamos...
Es un arranque,
es un
totalmente.
Claro.
Pero por eso, el camino hacia el final pseudo feliz, con el que termina, me parece muy válido, muy... muy real. Muy,
bueno,
muy
es interesante lo del padre, yo que me quedé pensando, ¿no? Porque también es terrible el punto de vista que tiene el padre. Después de esa escena no lo volvemos a ver nunca más. O sea, es un tema que no se supera.
Entre paréntesis, qué capo William H. Macy, cómo
sí.
lo quiero.
Sí, sí, gran actor. Todos están muy bien en esta película. No, pero lo que quería decir con eso es que también es algo, también es un tema que como estás viendo todo desde los ojos de este chico que existe y es un buen niño, por más que hasta cuando está dentro del cuarto vemos que es un buen niño... Bien criado dentro de las circunstancias, no sé si decir bien criado, pero bueno, que la madre está haciendo lo mejor posible. Y cuando vemos la reacción posible que puede tener el propio padre de Brie Larson, decís, ahí te das cuenta de lo que decís vos. Ah, claro, es un nene que es, su nacimiento es completamente accidental y producto de una violación. Y ahí te das cuenta de lo terrible que es. Y después enseguida te olvidas de nuevo, porque el niño...
No es el padre, digamos.
Claro.
Una cosa que me gustó muchísimo de la película y me llamó mucho la atención, yo pensaba que la peli iba a ser más sobre la estadía en el cuarto e iba a concluir con el escape del cuarto.
Sí.
Es como un poco la estructura básica que al 90% de los guionistas se les hubiese ocurrido al pensar esta historia, ¿no? Y me pareció genial que una vez que salen, falta todavía la mitad de la película.
Sí, o más.
Sí,
¿eh?
Sí, yo estuve
un tercio por ahí.
Yo cuando se escapan, cuando están ahí cuando el chico está en el auto de policía y viene la madre, yo dije, bueno, 2 escenas más, se encuentran con los abuelos, fin de la película. Ponele. Y sigue, y sigue, y sigue. Ponele que las primeras 3 escenas después fue como, ¿a dónde quiere ir? Después, cuando entendía dónde estaba yendo, me pareció fascinante.
Sí, yo tuve cometí el error de ver el tráiler hace varios meses, porque es una película que anduvo dando vueltas en festivales, rompiéndola. Más que nada, Brie Larson, que viene hace muchos años haciendo un trabajo muy excepcional, en temas así de pelis dramáticas.
Sí.
Y el tráiler, sí, te cuenta que salen. Entonces es como que...
Qué desastre. Sí, yo recontra esa fe de ver trailers. Si bien Facebook una vez me puso como sugerido un video y ahora que claro. Se reproducen solos, empezaba con la entrevista.
Claro.
Desastre.
Bueno, yo por eso una y otra vez repito que quiero un mundo con más teasers y menos trailers por este tipo de cosas.
Es que es una locura, ¿eh? Pero en mi caso, boludo, viene zafando. No me lo pasaron adelante de una película en el cine, qué sé claro, yo, pero sí. Facebook me lo reprodujo solo.
Sí, sí, sí.
Igual es una película difícil de vender, más que nada, ¿no? Pero igual, sí, no da que me cagues el... Yo no sé cuándo van a salir, desconozco, pero bueno.
O sí van a salir, ¿no? Porque a mí me puso muy nervioso el escape del pibe.
Ah, sí, qué iba a pasar? Durísimo, esa parte, por favor.
Yo sabés que pensé en un momento, boludo, pensé que la vuelta de tuerca iba a hacer que se caía y que lo pisaba
un auto.
No, que lo pisaba las propias ruedas, viste, que te enfocan.
Ah, sí, sí, sí.
Que ha pasado, viste, qué sé yo. Uno escuchó alguna vez algún accidente de alguien que, viste, un nene que se quiere bajar del auto, se baja del bondi, el propio auto en el que está.
Claro.
Bueno, te juro que tipo tuve mucho miedo de que pase algo de eso y de que después la descubran a la mamá y tenga culpa, no sé,
como mi miedo fue que una vez que sabe que el pibe ya se escapó, el chabón iba a ir con la camioneta directo a pegar un corchazo en la cabeza.
Sí, sí, sí. Yo pensé lo mismo.
Sí, yo pensaba que iba a llevarse al pibe, volver al room, cagar a trompadas a Brie Larson y, no sé, capaz iban a tener que escaparse de vuelta o para ir a hacer otra cosa.
Claro.
No me esperaba que el resto de la peli sea con ellos ya fuera. Que
sí, no.
Excelente.
Bueno, de hecho, me parece que la preocupación de que no se vayan a escapar es esa, que lo lógico sería como que estén todo el... que haya un par de escapes, viste, ¿cómo se dice?
Fallidos. Bueno, es que eso es algo que para mí tenía buenísimo la película, que... La diferencia de un montón de pelis, de dramas, quizás también más de golpe bajo y demás que estamos acostumbrados a ver en Hollywood, que es una película que no está hecha con el típico cronómetro de Ziegfeld, es decir, estructura de guión...
Sí, página 30.
Página 30, punto de giro, página 60, punto de giro de vuelta, etcétera. Sino que el gran punto de giro que hay, que se le escape, es en la mitad de la película. Y es como ese es el gran quiebre. Es rara, tenés como dos mitades de la película. Me encantó la estructura de la película, me pareció muy jugada, muy arriesgada y absolutamente acertada.
Sí, lo que hace que sea menos golpe bajo todavía, que estamos hablando de una historia de privación de la libertad, de violación, de, bueno, un niño producto de esta... Está mal dicho relación, y lo mismo la mina lo dice, pero bueno, de esto. Es eso, que no termine siendo lo central. Es un capítulo.
Y en todo el periodo de adaptación que tienen los dos, digamos, una vez que salen del cuarto, a mí me pasaba todo el tiempo por estar mal acostumbrado por la estructura de Hollywood.
De ver películas en general.
¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo viene el segundo punto de giro? ¿Y ahora qué? ¿Quién mata a quién? ¿Quién mete preso a quién? ¿Qué pasa?
Sí, o que va a estar el juicio. Es excelente
se suicida ella. ¿Qué va a pasar? No,
claro.
Nada. Simplemente tienen que adaptarse
y
superarlo. Básicamente.
Cuando intenta suicidarse y después no aparece por un tiempo, yo pensé, no le dijeron que se murió. Al final algo así, menos mal que no se muere, boludo.
Eso es lo que me pareció más fascinante de la película. Más que nada, más allá de que los actores son geniales, la foto es genial, es todo genial, pero principalmente el guión, me parece un guión con tantos huevos que lo aplaudo de pie.
Sí, recontra sólido. Bueno, otro detalle que me encantó es que el tipo, creo que el último plano que vemos del secuestrador, digamos, es que cuando decide tipo, esto es demasiado quilombo para mí, y lo tira al nene que está corriendo, que está gritando, y se va a la mierda, después no lo vemos nunca más.
Bueno, y para retomar lo del principio del programa, Fede, ¿no dijiste en qué estabas pensando?
¿Al comienzo de la película?
Sí.
Creo que a Santi no le gustó para nada mi interpretación, pero yo en un momento al comienzo pensé realmente que la mina por ahí era agorafóbica, fobia a salir, digamos, algo así.
Perdón, ¿hasta qué punto de la película?
Muy al comienzo.
Hasta la secuencia final, cuando ves
que... Claro, sí. Pensé que era todo su imaginación, ¿viste?
Porque o sea, una vez que entra el chabón ya está, te das cuenta que no.
No, ¿sabés que cuando entró el chabón pensé que era como... Pensé que por ahí... Es que no sabía nada de la película, ¿eh? Pensé que por ahí la historia iba a ser de una persona que tenía como algún problema mental. Que estaba obligando a su hijo a crecer de esa forma. Y que, viste, digamos... No condenándola, digamos. Y yo me estaba imaginando que lo que tenía de forro este tipo era que un chabón que le llevaba la comida a esta loca que vivía encerrada y, viste, tenía sexo porque no le importaba. Viste que en un momento le dice, vive en el placard. Después de todo mucho más terrible, pero de verdad que está, en un momento pensé que por ahí iba, para ahí.
Sí, rarísimo. Yo, aunque sea, no dudé tipo en lo que pasaba nunca. Me pareció muy evidente de entrada, más que nada porque... cuando ves que está todo acustizado, por ejemplo.
Claro.
Bueno, como, pero yo pensé que era medio elementos de arte que son muy claros de que están cerrados ahí.
Pero yo pensé que era medio búnker también. Viste que hay gente que vive, tipo, con miedo al apocalipsis. No sé,
o sea, no me sorprendería que existiera una persona que vive encerrada y todo eso. Pero no, me parecía que los elementos estaban claros, a mí, aunque sea, me pareció, de que la mina estaba ahí contra su propia voluntad, digamos.
Bueno, pasa que ustedes son unos capos.
No, y otra cosa que...
Yo tengo demasiada imaginación, capaz.
Otra cosa que me llamó la atención en un momento, es más que nada con los dos policías, me llamó la atención que la policía mujer, supongo que por instinto maternal, pongámosle, porque es una película para mí que es bastante... uno de sus temas es el ser madre, para mí, aunque sea.
No, sí es central, el rol de la madre. Bueno, cuando sacás todo lo cosmético, lo más importante es madre hay una sola.
Sí, sí, sí.
Y...
Bueno, pero me llamó la atención esto que la policía mujer es como que logra sacarle a Jack, digamos, la información. También supongo que Jack se siente más cómodo con ella por ser una mujer y no un hombre. Pero que el policía que está manejando adelante...
Es un sorete.
Sea tan mierda, tipo, o que le chupe tanto un huevo, me llamó la atención... Dije, tipo, ¿qué onda? Esta película dice, tipo, mujeres buenas, hombres malos. Y después tenés, por ejemplo, entiendo la posición de William H. Macy, que no puede ver a su nieto porque produjo una violación, pero seguía inclinándose a, tipo, hombres malos, mujeres buenas. Pero me encantó que Leo, el padrastro, sea una masa, sea un amor de persona. Y cuando se pone a jugar, tipo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me parece que voy a desayunar. Ahí me pareció que la película medio que se redime con los hombres. Porque me parecía un poco extraño.
A mí no me pareció extraño. Hay cosas que en estos casos de que es más común en tema de violencia en una pareja que sea del hombre hacia la mujer. Entonces no me pareció tan mal.
La reacción del policía
puede ser que esté un poco exagerada, pero no me pareció tampoco. Hay mucha gente que hace por una N, listo, ya está. Chupa un huevo. Bueno, para cerrar, esta película fue nominada al Oscar. Está nominada al Oscar como mejor película. Brie Larson está como mejor actriz. Jack, el personaje.
Jacob Tremblay.
Jacob no fue nominado. Sí, creo que ganó el Critics' Choice Award, una cosa así. Pero los Oscars no. Y me hubiese gustado que esté ahí, ¿no? Y le gane a Leo DiCaprio.
Sería muy bueno. Sí.
Me está robando un chiste amigo el hijo de puta, eso lo dije yo antes.
¿En serio?
Espérese.
Bueno, sea de quien sea, estuvo bueno, chicos.
Ahora mío.
Igual que la chupen los Oscars, esta película ya ganó todos los premios en mi corazón. Y para mí, y creo que para la gente que la hizo, eso debería ser suficiente.
Qué tierno. Para mí es la película tipo Whiplash, que sorprende que estén los Oscars. Y la verdad que no importa, es una joyita del cine, de esas que salen como de un lugar inesperado, que quizás si no estuviera para el Oscar o no la ves o la terminás viendo, viste, más adelante, y bueno, de última, los Oscars y todas estas cosas de premios que sirvan para eso.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.